Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast del Mosquitero Web. Hoy os voy a comentar varias cosas, todas relacionadas con tecnología. Una mezcolanza de vicisitudes tecnológicas, de compras y de muchas cosas más. Bueno, voy a empezar comentando que he cambiado a mi madre de tarifa de datos. Mi madre tenía una tarifa con Yoigo que ya no existía. Era algo así como 5 gigas y llamadas ilimitadas por 25 euros, ¿puede ser? Sí, yo creo que sí era eso. Sí, 5 gigas y llamadas ilimitadas por 25 euros. Para mi madre lo más importante son las llamadas, porque habla mucho por teléfono, pero los datos, bueno, pues son importantes, pero no tanto, ¿no? El caso es que ahora hay tarifas mucho más competitivas y llamamos a Yoigo diciéndoselo y bueno, pues lo único que nos ofrecían era la tarifa que hay nueva, que me parece que con llamadas ilimitadas y 12 gigas, lo voy a mirar aquí en vivo, es por 26 euros, ¿no? Entonces le dijimos que lo que queríamos era pagar menos, no pagar más y tener más gigas, porque en realidad pues no nos interesaba más gigas, ¿eh? Pero no nos hicieron mucho caso. Así, estoy viendo que tienen una tarifa ahora mejor, que es de 7 gigas en el móvil y llamadas infinitas. Ah, no, eso es. 7 gigas y llamadas infinitas son 26 euros al mes, pero durante los 6 primeros meses son 21, ¿no? Pero bueno, al final son 26. Entonces, bueno, pues no, le dije a mi madre que podíamos conseguir mejores precios en otro sitio. Y pues hice una portabilidad a Sinyo. Hice la portabilidad con una tarifa, creo que eran de unos 14 euros, con llamadas ilimitadas y 2 gigas y medio o algo así de internet, ¿no? Una cosa así parecida. Además, como en Sinyo se acumulan los gigas y le regalan 3 por darte de alta, bueno, pues suficiente, de sobra. El caso es que, bueno, pues lo típico, ¿no? Entonces ya te llaman, no sé qué, no sé cuántos. Y la verdad es que esto es un poco una vergüenza, ¿no? La verdad es que los usuarios nos prestamos a esto. Pero, o sea, te he llamado para que me hagas una oferta y tal, y no me haces ni caso. Ahora, cuando ya hago la portabilidad, ya sí que me haces caso, ¿no? Y al final, bueno, nos hemos quedado en Yoigo, ahora os cuento por qué, pero fundamentalmente porque por no meter en líos a mis padres. Si hubiera sido por mí, los había mandado a la mierda. Pero con tal de no tener que cambiarles ahora a mis padres el rollo de la facturación y tal, pues como no era mío, bueno, al final les he dejado en Yoigo. ¿Y por qué les he dejado en Yoigo? Porque me han ofrecido la tarifa esta nueva que os digo, de 7 gigas y llamadas ilimitadas, pero por 13 euros durante un año. Sí, solo durante un año, así que el año que viene habrá que volver a jugar este juego absurdo y tonto, pero bueno, lo volvemos a jugar. Y además, no solo me lo han dejado a mitad de precio, claro, es que es a 13 euros. O sea, es que está pagando ahora 25, yo de verdad que no entiendo nada. No entiendo nada, y les hemos llamado y tal. Si lo hubieran bajado a mi madre a lo mejor la tarifa de 25 a 20, pues habría quedado y estarían ganando 7 euros más al mes. Es que no entiendo nada. En fin, bueno, el caso es que al final por 13 euros tiene llamadas ilimitadas y 7 gigas, pero bueno, además me regaló un bono de 5 gigas al mes, con lo cual 12 gigas al mes y llamadas ilimitadas por 13 euros, lo cual es una tarifa súper competitiva, ¿no? Y nada, pues era comentároslo un poco. También me llamó la atención que me ofrecía móviles y tal. Yo no estaba muy interesado, pero bueno, le pregunté, oye, ¿y algún móvil de Xiaomi? Me dice, no trabajamos con Xiaomi. Y según me lo estaba diciendo, dice, ah, perdone, parece que sí, deben de haber entrado ahora recientemente y no me había dado cuenta. Y bueno, comentároslo aquí, ¿no? Que ahora también en Yoigo trabajan con móviles Xiaomi. Bueno, ahora os voy a comentar unas nuevas compras. La primera de ellas es el micrófono con el que estoy grabando esto, el micrófono con el que he grabado varios podcasts y algunos hangouts ya, los lunes con Mosquitero Web. Y muy contento, es un micrófono USB, un micrófono que venía con su trípode, un micrófono que debe valer, pues no sé, unos 30 euros, 30 y algo. Y muy interesante porque lo interesante es que me he dado cuenta que yo tenía un problema siempre, y es que los micrófonos me metían ruido. Yo cuando luego miraba el audio en Audacity, siempre veía que había un ruido de fondo, ¿no? Y no era capaz de quitar. Y con el micrófono este USB, pues ha desaparecido el ruido ese de fondo. Lo cual, pues mejor. Creo que el micrófono de jack que tengo es mejor que este, pero si este no mete ruido, me ahorra pasos luego en la edición y creo que está saliendo bastante bien los audios. Así que bueno, pues un micrófono, una buena compra. Y además quería comentaros que he intentado grabar. Estoy grabando ahora con la grabadora que viene por defecto directamente en el Linux Mint. No grabo con Audacity. ¿Y por qué no grabo con Audacity? Porque si grabo con Audacity se me cuelga. A veces, bueno, más que colgarse, a veces se para. O sea, estoy grabando y estoy hablando, y de pronto él se para. Esto me suele pasar cuando meto algunas cuñas que las tengo ya ahí preparadas, ¿no? Pues y se para solo Audacity. Entonces, bueno, pues no puedo grabar con él, es curioso. He podido grabar con otros y tal, pero bueno, al final digo, mira, lo más sencillo. La grabadora que viene por defecto te genera un MP3 y punto pelota. Ya está, así de fácil y así de difícil, ¿no? Y ¿qué más cosillas comentaros de nuevas compras? Así también os comenté que me había comprado un teclado inalámbrico en Amazon, que venía con touchpad y que venía con una ranura para que hace de para que metas ahí el tablet y el móvil, ¿no? A modo de soporte, ¿no? Para que quede ahí como si fuera un soporte. La verdad es que es como más lo estoy utilizando. Lo utilizo como soporte y ahí me estoy viendo pelis en el tablet y tal. Y luego para dejarlos en casa, pues también los dejo ahí apoyados en un sitio. Y dejo el tablet y el móvil por la noche ahí apoyados. O sea que muy bien. Y joder, te compras un teclado para que te haga de soporte. No, hombre, no. También lo he probado, por supuesto, como teclado inalámbrico con el tablet, con la Samsung Tab S2. Pues va fantástico. Tiene gestos, el touchpad incluso. Tienes ahí la posibilidad de hacer scroll, por ejemplo, con el touchpad que viene integrado. El teclado es un teclado grande porque tiene un teclado numérico. Por eso caben tanto el tablet como el móvil a la vez en la ranura. No es un teclado, digamos, para transportar, para llevar en la mochila. Es un teclado más de sobremesa para poder tenerlo en algún sitio donde vayas si quieres tener un teclado. Pero es un teclado cuyas teclas responden aceptablemente bien. Me gusta. Y el touchpad no es especialmente bueno, pero responde a las mil maravillas. Entonces, bueno, por ahora contento. Habrá que ver la durabilidad de esto, claro, con el tiempo. Pero también contento, ¿no? Unas compras y contento. Bueno, y ya que hablamos de compras, o ya que hablo de compras, pues comentaros también que me he comprado un nuevo TV Box. Un Android en una cajita de estas con 4 gigas y 64 de RAM y 64 de almacenamiento. 4 de RAM y 64 de almacenamiento. Me la he comprado en AliExpress en torno a esto del día del soltero y tal, por un precio muy muy razonable, con Bluetooth esta vez. Y bueno, pues esperando a que llegue por aquí, a ver un poco cómo es y ver si sustituyo el TV Box que tengo ahora y hacer pruebas con el TV Box que tengo ahora, el de 2 gigas, para meterle directamente un Linux porque ahora lo estoy utilizando con Termux, y bueno, pues ya habéis visto que muy bien, ¿no? Por eso se pueden poner servidores y tal. Pero igual para meterle un Linux directamente, ¿no? Quitar Android y ponerle Linux del tirón. Para hacer pruebas, bueno, me voy a quedar el TV Box antiguo para hacer pruebas y este nuevo lo voy a dejar para tenerlo conectado a la tele, ¿no? ¿Por qué conectarlo a la tele un TV Box y no un Android TV? Porque, por ejemplo, a mí las interfaces de Android TV no me molan, no me molan. Y aparte, bueno, pues el Android TV supuestamente lo tienes más capado y lo tienes como que escapar para instalarle otras aplicaciones. Y yo utilizo mucho Telegram como reproductor de todo, de series, bueno, de series no, he dicho de series, pero bueno, de pelis sí, y utilizo pues todo tipo de aplicaciones para ver cosas y a veces en el Android TV pues no tiene esas aplicaciones, ¿no? Entonces, por eso prefiero un TV Box, que venga con un Android normal. Esto sé que me va a tardar, así que no os podré contar nada hasta ya después de, yo qué sé, después de Navidad, probablemente, porque mientras me llega y luego lo pruebo y tal, pues estaré unos meses a la espera. Ya os contaré de todas maneras cómo va todo esto. Más cosillas que os quiero contar. Pues el otro día os hablaba de, por ejemplo, de haceros copias de seguridad y tal, ¿no? Y recientemente me he hecho una copia de seguridad, una imagen del sistema completa absolutamente, con clonecilla, y ya la he subido a la nube, ¿vale? Entonces, bueno, pues la verdad es que pues ya más tranquilo, ¿no? Ya sabéis que empiezo a escuchar el disco híbrido y está un poco mosca, pero lo cierto es que le he pasado un chequeo al disco, le he pasado un chequeo al disco y me ha dicho que el disco en principio está bien, que no tiene nada raro y bueno, pues ya con el uso parece que empieza a estar bueno, pues usado, ¿no? Que ves las horas de uso y todas estas cosas, pero bueno, los parámetros parece que entran dentro de la normalidad y me he quedado un poco sorprendido, ¿no? Porque sí que ahora mismo, pues claro, ahora mismo no se está usando, por eso no suena, pero a veces no me gusta, no me gusta cómo suena. Y por eso le chequeé, ¿no? ¿Cómo chequear el disco en Linux? Bueno, pues hay muchas formas. Para aquellos que utilicéis Ubuntu Linux Mint, ¿vale? Os vais a la utilidad de discos, esta viene por defecto, y en discos elegís un disco, arriba a la derecha os aparece, lo voy a ir haciendo en directo si queréis también, a ver, discos. Sí, elijo un disco y arriba a la derecha te sale lo que llaman la hamburguesita esta, las tres rayitas, le das, te sale el menú, ¿vale? Sacáis el menú y ponen en un sitio así, datos y pruebas Smart. Pues le dais ahí y cuando le das ahí, pues arriba te sale estimación general. El disco está correcto, ¿vale? Abajo pone iniciar autocomprobación, le dais ahí. Va a estar haciendo pruebas, le decís que haga pruebas rápidas en principio y te dice, pues el disco está correcto. Bueno, pues eso, lo tengo correcto, ¿vale? Y desde ahí podéis chequear los discos. Creo que esta utilidad de chequeo se basa en una utilidad que es el Smart CTL, que bueno, también lo puedes hacer por comandos y te da exactamente la misma salida, ¿vale? Pones la salida del comando Smart CTL a un archivo, lo ves y ves que son las cosas que te pone esta utilidad en pantalla gráfica, pues las mismas, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que así podéis chequear el disco y ver un poco qué es lo que os dice, ¿no? Esta herramienta. Siguiendo con esto, las copias de seguridad y la sincronización que os dije de Lucky Backup y tal, ya os conté también que tenía un problema con InSync. Os recomiendo el podcast de El Atareado hablando de InSync, está fantástico. Es una utilidad que yo tengo, que es de pago y que tengo desde hace bastante tiempo pagada, pero ahora no me funcionaba. Lo cierto es que no la uso, ¿no? Y no la uso porque en general estas utilidades lo que sirven es para sincronizar la nube con una carpeta en el disco duro. Y suele ser a ver cómo lo explico. El sentido de la sincronización va de la nube al disco duro, ¿no? A mí me interesaría casi más del disco duro a la nube. Pero bueno, lo cierto es que me da un poco igual porque tampoco hago trabajo tanto en la nube que no hago casi cosas en local. ¿Qué cosas hago en local? Pues por ejemplo este podcast y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, tampoco tengo mucha necesidad de la sincronización. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y sería interesante. Yo la tengo de pago. Tengo, creo que recordar, dos cuentas de Gmail de pago de InSync. Pero os recuerdo también que tenéis las cuentas online, que no es sincronización, pero las cuentas online que vienen directamente en Linux Mint os permite, y en Ubuntu también, claro, os permiten directamente tener en el explorador de archivos vuestra nube, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí podéis subir y bajar archivos. No sincroniza, pero sí que lo podéis hacer. Y además os recuerdo que también podéis sincronizar cosas con el comando rclone, ¿no? Así que bueno, ahí tenéis distintas alternativas. Ya os digo, yo, bueno, Utilizo, no lo utilizo, o sea, bueno, lo he arreglado. Ya os conté que lo desinstalé, lo tuve que hacer de forma manual la instalación, pero que me funcionó. Vuelve a funcionar MinSync, pero la verdad es que ahora no lo tengo funcionando. O sea que arreglado, pero sin funcionar. Bueno, ya que estamos con Linux Mint, decir que la interfaz de red, la tarjeta de red, digamos, tarda mucho en levantarse en el arranque de Linux Mint. Arranca tan rápido la máquina que el servicio de interfaz de red es de los últimos en levantar y me estoy planteando pasarlo a que arranque antes, porque me enciende el equipo y si va más rápido el equipo que el levantar la interfaz de red. Si le doy, por ejemplo, al navegador web, me dice no hay conexión de red todavía, ¿no? Enseguida salta conectando a la red y conectados. Pero o sea, ¿es capaz el equipo de arrancar el sistema operativo, plantarme la pantalla de inicio, que le tenga que meter la clave y darle clic al navegador y plantarme ya el navegador con todas las pestañas y abrir, por ejemplo, Gmail y me dice Gmail que no puede conectar, ¿no? O sea, me está empezando a tardar más de la cuenta, ¿no? Y me mosquea. Bueno, me mosquea. Me jode porque, oye, pues esto no es como Windows, ¿no? Que antes cuando tenía Windows, pues venía, le encendía el equipo, lo dejaba arrancando y me iba a desayunar, ¿no? Ahora ya no hago eso. Ya vengo desayunado, le doy a encender y quiero trabajar. Pero digamos que voy más rápido que lo que hace el sistema con la interfaz de red. Bueno, cositas, ¿no? Que como he dicho que hable de más cosas en Linux, pues os hablo de más cositas. No hay problema. Bueno, hay un usuario en Twitter, Diego, ¿vale? Que me mandó una imagen con los lunes con Mosquetero Web que lo estaba viendo en la tele, ¿no? Y, joder, me hizo ilusión, ¿no? Qué chulo, estaba viéndolo ahí en la tele en grande y estaba viéndose en directo los lunes con Mosquetero Web. Me moló bastante. Luego ya Diego me comparó con redes, con el programa de Punset y bueno. Enormemente agradecido a Diego, pero bueno, Punset son palabras mayores, ¿no? No. Pero bueno, muchas gracias, Diego. Me moló que tuvieras ahí YouTube puesto con los lunes con Mosquetero Web y vi que te lo veas en la tele en grande. Entonces, muchas gracias, Diego, desde aquí. ¿Qué más cosillas os puedo contar? Sí, un problemilla que tengo desde hace tiempo, joder. Este problemilla es una cosa curiosa, ¿no? Me lleva pasando por lo menos desde septiembre de este año. No sé yo si no pasa desde antes, ¿no? Pero desde septiembre de este año me lleva pasando, que es con Google Contacts, ¿vale? Con los contactos de Google en el navegador web, en el ordenador, que no me funciona bien, ¿no? Por ejemplo, alguien me manda un email por primera vez, entonces yo lo que hago es lo miro y a ese contacto lo suelo añadir a mis contactos, ¿no? Entonces directamente pasas por encima del nombre de la persona que te lo ha enviado, te pone añadir contacto, le das, te dice añadido a contactos, le das ahí, entonces cuando le das a añadir contactos te cambia ese enlace y te pone editar contacto cuando ya lo ha añadido. Entonces si le das a editar contactos ya te abre Google Contacts y puedes hacer algo en el contacto, ¿no? Bueno, pues me falla bastante a menudo. A veces le das a añadir contacto y no funciona. No cambia. No lo añade. Otras veces le das a añadir contacto y si funciona, te cambia el enlace a editar, y cuando le das a editar el contacto, no te ha metido en el campo email el email de esa persona que te ha enviado el correo, ¿no? Y claro, joder, pues se trata de ahorrar pasos, ¿no? Porque claro, te puedes volver tú, lo copias y lo pegas, pero joder, no sé, tiene ahí fallos y es bastante habitual. Y me ha pasado con varios navegadores, con Chrome, por supuesto, que es el que más uso para hacer este tipo de cosas, pero también me ha pasado con Opera. Bueno, es un problemilla que hay ahí y que no sé muy bien por qué va tan regular. Así que bueno, pues si alguno de vosotros sabe qué está pasando, o si le pasa también, o bueno, lo que sea, pues contactar conmigo, ¿vale? Más cosillas que quería comentaros. El caso BQ, ¿no? El caso Morganson, para los que no lo hayáis oído, pues se han cerrado los canales de YouTube de un tal Morganson, ¿vale? Esta persona pues tenía un canal en YouTube en el que habla de forma bastante exhaustiva sobre terminales móviles. Y en este caso, pues él daba bastante caña a algunos móviles de BQ, sobre todo al último móvil de BQ de gama alta, que no sé si es el X2 Pro o algo así. Bueno, no lo sé con exactitud. El caso es que se cerraron los canales, hubo bastante polémica si los había cerrado YouTube y finalmente, pues la explicación más lógica es que los había cerrado el propio Morganson por presiones de BQ, ¿no? Puso BQ la maquinaria legal a funcionar, seguro que le han mandado algunos escritos diciendo que pare en sus, no en sus críticas, no, hombre, en el fondo es en sus críticas, pero bueno, que pare de hablar mal de sus terminales o nos veremos en los juzgados y claro, al final pues te acojona, porque dices, mira, me voy a gastar en abogados más que lo que puedo llegar a sacar del canal que no sacaba probablemente nada, o sea, que tenía un canal que no era un canal donde sacase pasta, ¿no? Entonces, bueno, pues son estas cosas de el pez grande que se come al pequeño, bueno, o el más que el pez grande de David contra Goliat, ¿no? Y Goliat pone su maquinaria legal a tope y te aplasta, ¿no? Te aplasta. Bueno, pero os voy a contar un poco yo sobre BQ, ¿no? Sobre BQ, mi opinión. Pues bueno, mi opinión es bastante buena sobre BQ. Yo he tenido dos terminales BQ, el primer Aquaris de 4,5 pulgadas, si no recuerdo mal, y el E5 HD. Y a mí me fueron fenomenal. Me duraron muchísimo, se veían muy bien. Muy bien, muy contento con aquellos terminales. No, no me dieron ningún problema. A BQ se le achaca que estos terminales eran, te los podías comprar en China y te comprabas exactamente lo mismo, el mismo hardware y era más barato, no digo yo que no. Pero bueno, a mí me fue muy bien. La ROM me funcionó a las mil maravillas y todo bien. Entonces, bueno, yo solo puedo hablar bien de BQ, no puedo hablar mal. No he tenido terminales que me hayan ido mal. Además, de hecho, lo recomendé bastante a la familia. Mi familia, muchos de ellos se compraron el X5. El BQ X5, que fue un terminal que también salió, creo que también tuvo problemas de que se doblaba, de que era muy fácil de que se doblase y tal, pero a mi familia pues no le debieron de tocar esas unidades o no sé, pero también estaban bastante contentos, o sea que la opinión que puedo hablar yo de los BQ es que funcionaban bien y eran unos terminales que en relación calidad-precio entonces pues estaban muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué más podía contaros? Bueno, el punto de vista de la empresa, ¿no? Por ponernos en su. ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos una empresa y nos encontramos canales en los que se habla mal y en los que, bueno, pues se dice que un poco nos están estafando porque nos dicen que nos están vendiendo gato por liebre, ¿no? Entonces, pues supongo yo que si nosotros hubiéramos tenido también la empresa, también habríamos puesto la maquinaria, ¿no?, a funcionar ahí, tiraríamos de abogados y le diríamos que le íbamos a poner una demanda que se iba a cagar, ¿no? Supongo que sí, ¿no? Supongo que haríamos eso nosotros también, ¿no? Y ahora el punto de vista del usuario. Pues claro, como usuarios, como yo que tengo un podcast, digamos, pues este tipo de tácticas amedrentadoras que usan los poderosos para machacarnos, pues es lo más habitual. Es triste, es incluso, diría yo, que desilusionante, ¿no? Como sociedad. Pero es como funciona, ¿no? Entonces, la verdad es que es una pena. Yo os puedo contar mi caso. A mí no me han amenazado con el podcast. Tampoco hablo mal. Pero un día que hable mal, pues no sé, igual. Bueno, cuando he tenido que decir que algo no me gustaba, pues lo he dicho y ya está, ¿no? O sea que. Pero en general, no sé. Con el podcast, como a mí no me oye ni el tato, bueno, vosotros que estáis ahí, ¿no? Bueno, a ver, tampoco quiero despreciaros, que sois bastantes, ya tenemos muchas descargas y os lo agradezco a los supuestamente 1.500 descargas que hay, que luego ya veríamos y tal, pero bueno, me sobra, o sea, nunca pensé que llegaría a esas cifras. Y contaros simplemente mi caso en otro lado, ¿no? También me pasa lo mismo con Orange. Bueno, antes de hablaros de mi caso Orange, deciros, claro, que desde el punto de vista de la empresa o del usuario, ¿no? Se están marcando los de BQ un efecto Streisand, perdonad, un efecto Streisand de libro, ¿no? O sea, el efecto Streisand es cuando tú intentas que algo no se sepa y taparlo en YouTube con los medios, claro, han cerrado el canal de Morganson y han salido réplicas por todos lados poniendo los vídeos de Morganson. Y un montón de gente hablando mal de BQ, que estas tácticas mafiosas y que tal y cual. O sea, que en marketing les va a costar esto bastante, bastante, bastante. O sea, para recuperar la reputación, porque claro, hay muchísimos... A nivel de usuario esto no se va a saber, pero a nivel de influencers sí, y esto pues los influencers hablan en vídeos y luego tienen, son los que tienen que recomendar efectos. Aquí se supone que es que los influencers están todos comprados por BQ, pues van a tener que seguir soltando pasta, porque si no la reputación se les va a ir a la mierda, ¿no? Y en cuanto a mi caso, yo, por ejemplo, a mí también me pusieron el... aquí en España, porque muchos me escucháis desde fuera... En España, bueno, cuando te das de baja de una operadora y te vas a otra, pues bueno, intentan hacerte de todo, ¿no? Y evitar las portabilidades. Y en mi caso me pasé de Orange a Vodafone y, bueno, Orange no quiere que te vayas porque es que se hace el tonto y te dice que ellos no han recibido nada. Vamos a ver si me he pasado a Vodafone, te han mandado los papeles, o sea, te he mandado yo los papeles. El caso es que, bueno... Te intentan reclamar unas facturas, bueno, te cobran, no te las intentan reclamar, te cobran facturas y facturas, y bueno, yo al final dejé de pagar, y dije, oye, hasta aquí moría, ¿no? Y entonces, claro, luego te reclaman una deuda, y te llaman a casa, te molestan 5 veces al día, finalmente te envían escritos de su bufete de abogados y no sé qué, yo les mandé toda la documentación, por supuesto, todas estas cosas... Cuando hablaba por teléfono con los responsables de Orange, me decía, pues sí, tiene usted razón, perdón, esto ha sido un fallo. Pero una semana después me venía otro escrito reclamándome el pago y no sé qué y tal, y amenazándote con que te iban a llevar a juicio, que ibas a tener que pagar las costas que ascenderían a 2.000 euros, y yo tenía una deuda supuestamente, según ellos, de 60, pero que ibas a tener que pagar las costas y una multa y yo qué sé. Y ya al final... ¿qué es lo que hice? Pues directamente al último que se puso en contacto conmigo, le dije, muy bien, pues nos vemos en el juzgado. Ya está, mire, deje ya de llamarme. ¿Cree que tiene razón? Pues vamos delante de un juez, usted le explica las razones, yo le explico las mías, y si tengo que pagar las costas, pues se pagarán las costas y lo que usted quiera. Y desde entonces, pues me dejaron de... me han dejado de molestar, y ya, pues en principio el caso se ha... no sé, solucionado o no, pero ya no me molestan. ¿Y qué, cuál es el problema de esto? Pues que te meten en una lista de morosos. Entonces ahora si va a algún sitio a pedir un crédito, pues estoy en una lista de morosos. Para una cosa grande, estuve hablando con el banco, y para una cosa grande no te afecta mucho, porque pasan de este tipo de cosas. Pero para una cosa pequeña, por ejemplo, he intentado cambiar el seguro de la casa y me dijeron que en el medio de la China que estoy en una lista de morosos. O sea que... Quiero decir que los usuarios estamos totalmente desprotegidos, que ponen sus máquinas de abogados ahí a trabajar y al final la mayoría de la gente, ¿qué hace? Va, por no tener problemas, pagas y hasta luego, ¿no? Una pena, pero funciona así. ¿Qué más cosas os quería contar? Ah, sí, otra cosa, una cosilla. Sobre virtualización, el otro día estuve en el podcast de WinTablet en directo y hablaron una cosa sobre virtualización. Y hablaban sobre VMware, para los españoles, sobre el VMware Workstation Player, ¿no? Y decía Samuel que era gratuito y tal. Y bueno, pues yo le dije en Telegram que no, que el VMware Workstation, el Player, no era gratuito, ¿no? Que tenía una licencia y le envié unas imágenes y tal. Y él me decía que sí, que te lo podías descargar. Y bueno, en la conversación entró también Javier Tejedor, el nuevo y flamante vicepresidente de la Asociación de Podcast, dándole la razón a Samuel de Yo Virtualizador, y me mandó unas imágenes donde decía que el VMware Player este es gratuito para uso personal. Y entonces yo le decía, no, pero la licencia unitaria para educación vale 60 pavos por equipo, ¿no? Para usarla yo en el trabajo. Y entonces él me envió una imagen que era de la Academia de VMware, en donde vale 250 euros para toda la institución con derecho a licencias y tal, ¿no? Entonces estaba yo equivocado, así que es cierto, El VMware Player no hace todo lo que hace el Pro, el Workstation Pro. Por ejemplo, no hace snapshot y alguna cosa, ¿no? Pero bueno, es suficientemente bueno. Y la Academia VMware, bueno, pues ahí os puedo contar, porque nosotros hemos ido centro, Academia VMware, hemos estado durante unos años. Antes valía más, valía como unos 600 pavos, creo recordar. Y no salimos del programa. ¿Por qué? Porque la Academia es una mierda. Hay que reconocer que por 250 pavos tener las licencias del VMware Workstation, pues mira, ya solo por eso merece la pena. Pero lo que es la Academia es un truño del copón. Yo estuve haciendo los cursos de certificación y tal, el producto es fantástico, sobre eso no he dicho nada, pero eso es cierto, es el VMware este es la caña, tanto el Workstation, el SXI, el vSphere, el vCenter y todo esto, pues, es una barbaridad, puedes hacer un montonazo de cosas con ellos, está genial. Son productos caros, muchos de ellos. Bueno, el SXI también se supone que es gratuito y tal, pero ya la herramienta de gestión de eso es la que es de pago y es bastante carilla. Pero hay que reconocer que buenísima. El problema de la Academia, bueno, era una locura. Tenías que darte de alta en tres sitios distintos, con tres usuarios diferentes para estar en la Academia. Por un lado estaba el usuario para los materiales, que es en una web. Otra web era para descargarte los programas. Y la otra, yo creo que era la de darte de alta en la Academia del usuario. O sea, una locura, ¿no? O sea, era insufrible. Y por eso nos salimos. Si queréis un día os hablo de academias y de programas y tal, de las academias, la de Microsoft, la de Cisco y la que, bueno, tenemos bastante experiencia. O sea que os puedo hablar sobre academias. Así que bueno, resumiendo. Tiene razón Samuel de Yo Virtualizador, el player es gratuito para uso personal y por lo tanto desde aquí os lo recomiendo porque es un producto bastante bueno. Lo que no os recomiendo es que tengáis los dos, es decir, que tengáis VMware Player y VirtualBox. Elegid uno, ¿vale? Y desinstalar el otro, porque si no os va a empezar a crear tarjetas virtuales y a veces traen problemas. Hay determinados equipos en donde el equipo, el sistema se ha vuelto bastante inestable. Así que si queréis, instalaros uno, lo probáis, desinstaláis y volvéis a probar el otro y luego os quedáis con el que mejor os vaya. ¿De acuerdo? Bueno, más cositas. Ah, sí, la Smart Band, la Mi Band Core esta que me compré y que en principio casi como que os hablé de ella como si fuese una especie de medio juguete, pues bueno, ya os he dicho que me está gustando y el otro día pues, hice unas mediciones del pulso, por ejemplo, me dio unas 83 pulsaciones y el tensiómetro me dio unas 78, ¿vale? Me hice varias medidas con el tensiómetro, un tensiómetro de brazo Onron que tengo para hacerme el seguimiento de la tensión, que también te mide el pulso. Y la verdad es que siempre me da un poquito más por encima la pulsera, sin sujetarle nada, según la llevo en la muñeca. Pero no llega ni a un 10% de desfase, lo cual me ha parecido pues que está muy bien, la verdad, para una pulsera de este precio. Y que, por supuesto, no es una pulsera que pueda servir como referencia médica, ni muchísimo menos. Pero, joder, pues es bastante exacta. Y la he activado también en esto del pulsómetro durante todo el día para que me vaya midiendo el pulso. Y está bien, está ahí, ves ahí como durante la noche te baja mucho, cuando salgo a andar y voy deprisa cómo me sube, cómo baja y tal. Pues está curioso. Sigo viendo las notificaciones, las puedo leer, afortunadamente, el tamaño de letra que tienen las notificaciones se puede leer. Es una pena que no tenga más pantalla para poder leerlo mejor, pero bueno, lo lees. Y lo que más me importa a mí al final, que es leer quién me la manda para saber si tengo que mirarlo en el móvil o no. Con lo cual, bueno, una Smart Band muy curiosa esta. Me la compré un poco porque me quedé con ganas ahí cuando el Mi, ¿cuál era? El smartwatch este, el Mi, el Bip, que lo tuve que devolver en verano y tal, si os acordáis. Bueno, me quedé un poco ahí decepcionado y me compré esta ahí pues sin saber mucho lo que hacía, la verdad. Porque era barata, porque parecía interesante y muy bastante contento. La llevo puesto todo el rato, me he quitado el Sony Smartwatch con el que también estaba contento, pero estoy usando esta Y me está haciendo servicio. Así que, bueno, pues ahí os lo dejo, ¿vale? La Xiaomi Smartband, la Core, C-O-R. Muy, muy curiosa esta Smartband. Y por último, comentaros un pequeño problemilla que tuve ayer, por ejemplo, ¿no? Que es con la Google Play en el móvil o en el tablet, me da igual. Cuando todas las semanas hay aplicaciones que se ponen en la tienda de Google, de Android, gratuitas. Entonces tú te las puedes instalar como si las comprases, ¿no? Bueno, de hecho las compras a 0 euros, ¿no? Entonces te la instala y luego te las desinstala si no la vas a usar, pero ya te queda registrado que esa aplicación la tienes comprada. Y el caso es que ayer me instalé la app Root Checker Pro, porque está a 0 euros, pero al darla a desinstalar me dice: esta aplicación no ha sido desinstalada. Y cuando le doy a, o sea, perdón, no ha sido instalada. Y cuando le doy a desinstalar, le digo aceptar desinstalar, me sigue apareciendo el precio. No me pone como que esta ya la has comprado. Me ha resultado curioso. No sé si a vosotros os pasa algo parecido. ¿Vale? Repito, tienes una aplicación gratuita, le das a instalar, que es comprar, luego ya te la desinstalas y veréis cómo, bueno, pues ya no te vuelve a salir el precio porque está comprada, aunque no la instales, ¿no? Aunque no la tengas instalada directamente en el equipo, porque yo las compro y digo, bueno, algún día sé que esta aplicación me puede venir bien. Bueno, cuando venga bien me la vuelvo a descargar y la dejo instalada. Pero sin embargo esta, pues no sé qué le pasa a esta, o no sé si es otra cosa, ¿no? Porque me llama la atención que cuando le diga desinstalar me diga que esta aplicación no ha sido instalada. No sé si es que es de estas aplicaciones que te bajas directamente, que no se te instalan, ¿eh? No sé si va por ahí el tema o qué. Bueno, acepto que me digáis cosillas por aquí. Y nada más, me he alargado, como siempre. Así que ya sabéis, @ mosquetero web para contactar conmigo en Telegram, en Twitter y en Gmail. Así que nada, espero vuestras contribuciones a este podcast, que os he hecho varias preguntas, ¿no? Venga, un saludo y chao, chao.